Javi,
Cuéntame.
me han dicho el otro día, te lo juro, ¿eh? Me pararon en el aeropuerto y un chico me dijo, yo sí sé a qué se dedica Javi y tú y David no lo sabéis. Y dije, ¿a qué? Me dijo, es agente del CNI.
No habrás guardado una
No caerás
foto
a
del
verla.
chaval en cuestión, porque igual tengo que mandarle una cosilla de regalo
Yo,
para
fuera de coña, hubo un momento que dije,
Navidades y tal.
yo hubo un momento que dije, ¿y si sí? ¿Y
¿Y
sabes lo típico que
puede?
dices?
¿Y
¿Y
puede?
si
No,
sí?
pero vamos a ver, vamos a ver,
O sea,
vamos a
¿cómo
ver.
sería una reunión entre Villarejo y Javi? O
Eso te
entre,
iba a
yo qué
decir,
sé,
un sitio
entre
de.
el pequeño Nicolás Villarejo y Javi. ¿Y si sí?
Eso es, pero vamos a plantearlo de otra manera. Mike, yo estoy aplicando la transitiva y me estoy cabreando un poco contigo, ¿eh? O sea, ¿qué es eso de considerarme a mí en la misma liga de los paramecios? Explícamelo.
Pero no, no, pero que tú puedes ser de la liga que seas, de los hombres extraordinarios, la liga de fútbol profesional, puede ser la liga que quieras.
De la NFL,
Pero
de.
claro, cuando no sabemos tus colegas a qué te dedicas, porque claro, llega un momento que puedas llegar a entender que la gente es, pues, diga, oye, y a lo
Se
mejor es,
mosquee, se mosquee.
bueno, pues a lo mejor es agente de la CIA o del FBI o del NSA o algunas siglas más.
Chavales, parte de mi éxito radica en el misterio y el enigma.
Eres Batman.
Sobre todo el
Eso.
misterio de la oscuridad que le rodea
Eso.
ahora mismo.
Más, bueno, soy más bien cálico electrónico, pero vais pillando la idea.
¡Ey! ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, en función de cuando lo escuches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha ido? Bueno, esta vez semana y media, ¿eh? Por primera vez, la verdad es que a mí me pilló un viaje el lunes y primera vez, yo creo que hace mucho tiempo que no grabamos un miércoles. Pero bueno, esto es lo de siempre. Los lunes eran miércoles en otro lado, entonces puede ser que en la cabeza de alguien era miércoles. Y como cada uno luego no escucha dónde salen los cojones, pues ¿qué más da?
Exacto.
Bueno, sospechosos habituales. David, Javi, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien. Buenos
¿Cómo está
días.
la comunidad heavy metalera? ¿Qué tal, Mike? ¿Has vuelto
Te ve
haciendo cosas
Javi
de tu viaje?
animado, ¿eh? Te
¿Qué
ve
has aprendido como hombre y
animado.
como persona en tu viaje, Mike?
Pues como hombre y como persona. Vamos a intentar decir ni a dónde he ido ni qué he hecho, ¿vale? Entonces, ¿qué
Bien.
he aprendido como hombre
¿Ni
y como
para quién
persona?
trabajas? ¿Ni quién es
Correcto.
tu padre?
Sí, bueno, no lo sé, como dices tú, ¿no? Como hombre y como persona. Pues he aprendido que hay muchas cosas que me recuerdan a Sherlock Holmes. Claro, también, claro, es parte de donde he ido. Claro, porque
¿Tiene
es que, ¿sabes?
sentido? ¿Tiene
Tiene
sentido? Sí,
sí.
Pero
Make
que lo he
sense.
aprendido como que hay elementos como que me retrotraen inmediatamente. Por ejemplo, las placas de las calles o ciertos colores de ladrillo. Me recuerdan un poco a cierto imaginario de películas modernas o de la serie de Sherlock Holmes. De Sherlock, de la más moderna, ¿no? Que nunca me
O
acuerdo el
las
actor. ¿Cómo se
cabinas
llama el actor?
telefónicas.
¿Cómo se llama el actor, Javi? David, el actor de Sherlock de la moderna.
Cumberbatch.
Ese,
Benedict Cumberbatch.
Cumberbatch. Ese.
Yo es que te hubiera dicho Basil Rathbone, que es de cuando tú andarías a cuatro patas todavía.
Esa es.
Pero
Exactamente.
Basil no era una hierba. Basilisco.
También, también.
Basil
Y un
es. ¿Cómo
ratón.
es?
Y un ratón. Había una peli
Basil,
de.
¿qué hierba era el
Bueno.
Basil? Era un.
El Basil es el. Espera, el. Ah.
¿Cómo era? La de los ratones, tío.
No, no, no,
Es.
el Basil,
Basil,
perdón.
el ratón
Canguro,
detective, sí, pero quiero decir que la
lo voy a
hierba
mirar porque
no
ahora
me acuerdo
mismo
cuál
lo tengo en
era.
el cerebro.
Basílico creo
La
que se llama,
albahaca,
algo
la
así.
albahaca, la albahaca, lo tengo
La
que mirar.
albahaca,
Es que
bueno, el pesto,
ya que no me
sí.
salía, sí, Basil es la albahaca, efectivamente, la de los mojitos, así ya no se me olvida.
Bien. Es el ratón super. Basil, el ratón super detective,
Eso es
concretamente.
lo que te digo. Basil, el ratón super detective.
Que eso en castellano que sería Basilio, el ratón superdetective, ¿no?
Basilio, claro.
Posiblemente lo
Basilio.
dejarán como Basil porque Basilio suena así como un poco de boina atornillada y
Basil.
demás.
No suena
Igual
tan
no
cool.
terminaba de
Otra
transmitir
gente no nos va a patrocinar.
coolness.
Los Basilios que nos escuchéis tampoco nos vais a
Un
patrocinar
saludo.
el podcast.
No nos vaciléis, los
Un
Basilios.
saludo a los Basilios.
Bueno, pues nada, vamos a arrancar con un nuevo capítulo. La verdad es que tengo la sensación como que hace siglos Yo creo que es que porque fuera antes de Navidad, que no llevaba yo un capítulo. Está bien, está bien. Y eso que nos turnamos, que lo vamos haciendo alterno, pero es tengo
vas, el feeling. Pero de vas pillando la cosilla y tal sobre... A ver si curras un poco más, cojones.
Javi, pero si yo curro lo mismo que los tres, lo que pasa que vuestros podcasts están más currados y se notan más, nada más. ¿No? O sea, es por volumen de paquete, no porque no haya paquete, ¿sabes? O sea, claro.
Tú no, curras como, los tres, curras más que los tres.
Eso es. Es que no curra hard, curra smart.
Exactamente.
Diferencia entre smart y de hard, efectivamente. Bueno, entonces, vamos a ver, capítulo de hoy. Vamos allá.
¿Redoble o cómo? Venga.
Capítulo 079. ¿Es el apagado nuclear el mayor error de la humanidad desde que Florentino quiere Mbappé? Bueno, hoy nos hemos ido... Lo primero, hace mucho que no teníamos un título tan largo. Que no os acordáis que al principio nos hacemos más largos y luego poco a poco nos hemos ido refinando. Y hoy tenemos dos temones, además los dos de bastante actualidad, uno más serio, uno más pop, pero bueno, de bastante actualidad.
Sí, señor.
A mí me surgían dos dudas con esta movida. La primera, bueno, tuve que buscar quién era el Mbappé. Tuve que buscarlo, o sea, porque no tiene ni puta idea. Es la primera vez.
Me estás diciendo que es la primera vez que tienes contacto en tu vida con respecto a este señor en cuestión afroamericano.
La primera vez, ni puta idea, tío.
Es como diría Mike,
estás palabras raras que Mike no entiende en el título.
Estás fuerísima.
El fútbol y yo somos agua y aceite, tío. O sea, es que no. Y luego he tenido otro problema porque, claro, es el apagado nuclear y me ha generado una disonancia cognitiva porque yo diría el apagón nuclear. Pero el apagado nuclear me ha generado como un. Entonces, bueno, eso es lo que me pasa con el título.
Que suena como rollo de estrella que se colapsa y se convierte en un agujero negro o algo así, ¿no?
Es apagado. El apagado nuclear es como el color nuclear apagado. Es como apagado nuclear.
Sí.
Bueno, esa es mi contribución al capítulo de hoy. Gracias. Hasta luego.
Tú eres de estos que opina que hay más de 8 colores, ¿no, Dave? Y que existe el color apagado, ¿no?
Por supuesto. Que existe el color blanco.
Blanco roto.
El blanco hueso, el blanco roto.
Muy bien. ¿Te gustan las películas de romanos, Dave?
¿De romanos? ¿Por qué?
A ver, tengo miedo a contestar esa pregunta. A ver.
Hay dos escenas en Espartaco con Kirk Douglas, notablemente gays, donde uno le pregunta al otro que si le gustan los caracoles o algo por el estilo. Hay un par de movidas ahí bastante queer. Entonces era... ¿Disfrutas con el peplum, David?
Yo, para que te hagas... ¡Qué cabrón!
O sea, básicamente Javi lo que viene a decir es, David, te gusta chupar colitas, básicamente.
Pero así como sutil, eso es una cosa muy grosera.
Pero es que Javi, hablas para ti y para tres más que entienden tus palabras. De hecho, es más,
a ver.
Yo he visto el otro día un grupo de WhatsApp, y no es coña, que es Asociación de Afectados de Gente que no es capaz de reconocer todas las palabras que te inventas durante los podcasts. Entonces se comparten definiciones de la RAE.
Seguro, vamos. No, a ver, a mí lo que me
ahora es que peplum. ¿Qué es peplum? Dale, David.
Me molan los colores. De hecho, tengo un puto juego en el móvil que lo podía haber sacado en el capítulo de Raúl, que se llama I Love Hue, que básicamente te pone como una gama de colores, pero de repente son piezas que se descomponen y tienes que ordenarlas por gradiente. Es súper friki. Es una maravilla, tío. Y sobre todo si tienes un poco de TOC, es como más todavía.
Me encanta la cara de Javi, que quien nos escuche en podcast no lo estará viendo, de...
Sí, con estos bueyes ahí,
claro. Exactamente. Pero te gusta el peplum ese que decía Javi, que no sé qué es todavía, pero...
Ay, de verdad. Os he cogido.
Bueno, venga.
De verdad, que es para demandar.
Bueno, venga, vamos a empezar. Energía nuclear. Bueno, ya sabéis que nosotros, súper expertos en energía nuclear, de hecho, para... que no lo sepa, hace año y medio, dos años, estuvimos en lo que viene siendo en todo lo gordo de un reactor de fusión nuclear, en el ITER, en Francia. Con lo cual, algo de movidas nucleares, algo más, creo que la media, sabemos, la media, no te digo...
Algo se nos pegó.
Y algo se nos pegó.
No te digo de nuestra comunidad, que por supuesto, todos sabemos que ellos son de 170 DC y para arriba, y todos han leído la RAE y la Biblia dos veces.
Correcto.
Y la Biblia en latín.
Hacia adelante y hacia atrás. No. Por si hay mensajes ocultos.
Correcto. Y luego todos los evangelios apócrifos que estaban en las cuevas del Qumran también, porque si no, claro, si cuando se habla de teología, si no, no te van a...
Los manuscritos del Mar Muerto y los manuscritos de los Nefilim y todo estaba ya allí predicho.
Todo. Ay, y por supuesto, el Corán en árabe del Líbano, que es el bueno. Correcto. Es el bueno.
Correcto.
Entonces, vamos a hablar de energía nuclear. En primer lugar, ronda rápida. Me gustaría que nos mojáramos un poquito, que yo creo que también hace mucho que no hacemos este tipo de cosas también, no sé si os recordáis que en capítulos como el amor o tal, nos hemos ido mojando históricamente.
Bueno.
Opiniones rápidas de los tres sobre, no sé, en un minuto, dos minutos, cada uno su argumento, sobre la opinión personal sobre la energía nuclear. Javi, si quieres empezamos por ti, ¿vale? Que seguramente seas el menos sesgado porque te la vas a soplar tres huevos lo que digamos de vicillo.
Sin ningún problema. Nuclear sí, por supuesto. O sea, clarísimo. Y además me he significado bastante y hemos tenido varias peloteras y he estado compartiendo un montón de información de operador nuclear y yo lo tengo clarísimo que es parte fundamental de la estrategia y que además ha mejorado mucho un montón de cosas y que la relación riesgo-recompensa es completamente a favor del asunto. O sea que, insisto, a tope con el tema.
David, opinión sobre la energía nuclear en tu caso.
A ver, yo tengo opiniones encontradas. Bueno, aparte de que, claro, no es lo mismo hablar de energía nuclear de fisión que de fusión. O sea, yo, por ejemplo, si me dices...
Bueno, en la actualidad hablamos de fisión porque es lo que hay. O sea...
Bueno, sí, yo estoy hablando un compendio de las dos, estoy hablando además de las centrales nucleares modernas de sales, o sea, quiero decir, hay un montón de tecnologías, ¿eh?
Hay mucha chicha, ¿eh? Es decir, yo, por ejemplo, estaría totalmente a favor de la energía nuclear de fusión, ¿vale? Que todavía no está ahí, pero estaría totalmente a favor. De la de fisión, pues tengo mis dudas. Y claro, ahí empieza a haber un listado, o sea, el único motivo de tener la duda a favor, es decir, estaría más en contra ahora mismo, ¿vale? Uh-huh. La duda más a favor es porque no hay alternativa. Es decir, se habla muchísimo de que, energías renovables en vez de energía nuclear, ¿vale? Pero cuando se han hecho estudios o se han hecho proyecciones y avances de, oye, la energía, si tiramos solo de energías renovables, ¿dará hasta que llegue? Y la respuesta es no. Es decir, vamos a seguir tirando de energías fósiles. Cosa que una alternativa mejor debería ser la nuclear de fisión. Entonces, ahí está un poco mi tema. Yo, evidentemente, entre renovables y fósil me voy a renovables, pero claro, renovables ahora mismo no es una alternativa válida para coger toda la energía mundial y canalizarla por esa vía. Entonces, la energía nuclear que está de fisión, que sí que está aquí, de alguna forma, lleva mucho tiempo y bueno, de hecho, saqué los datos, ¿no? Concretamente en España, el sistema eléctrico en el 2022, no en el 2023, generado por centrales nucleares, estaba por encima del 20% de la energía que consumimos en España. Es decir, está aquí, está presente, ¿no? Entonces, yo sería bastante partidario de mantenerla casi como una transición hasta que consigamos o encontrar otras fórmulas diferentes de energías renovables que nos lleven al siguiente nivel o lleguemos a la energía de nuclear de fusión. Ese sería un poco mi tal.
Ok. A ver, yo estoy de acuerdo tanto en cuanto hay energías que a día de hoy son mucho peores. Hablo contexto español y europeo prácticamente. Es decir, si lo comparamos con energías alternativas que usamos a día de hoy no renovables, gas y carbón, para mí es evidente que la nuclear es mucho mejor que el gas natural y que el carbón. Por muchas cosas, pero sobre todo por el propio medio ambiente, ¿no?
Me gusta el petróleo, ¿no?
Correcto. Bueno, sí, pero bueno, la generación eléctrica a día de hoy en España, diésel hay, y Formentera y alguna isla, el Hierro, me parece, cuando se queda, ¿no? O sea, hay muy poquito.
Sí, totalmente.
En España, generación diésel es muy poquito, porque casi todo va de España sino en cable submarino y toda la guerra, ¿no? O sea, no hay mucho. Entonces, yo estoy de acuerdo desde esa perspectiva, ¿no? Es decir, ¿creo que es mejor la nuclear que el carbón y tal? Sí, yo lo defiendo. Si no existiera esa dicotomía, ¿defendería la nuclear? Creo que no. No la nuclear de ahora, porque la nuclear de ahora viene de los 70, ¿no? O de los 60. Yo aquí quiero lanzar quizá una puya a mucho de nuestro sistema político, que históricamente no ha tenido una visión real de apuesta, sea por una nuclear moderna, es decir, mucho mejor que la actual, que bueno, yo creo que quizá con proyectos como el ITER pues pueda llegar a cambiar, ¿no? Y es la gran apuesta nuclear en la actualidad. O sea, que genere menos residuos, que sea más preventiva, que genere menos conflicto y menos problemas y demás. Y mejor generación. Pero también que la renovable se apueste de forma más fuerte. Porque en España yo creo que todos lo hemos vivido, que España a día de hoy genera cerca, o sea, hay picos durante el año que genera cerca del 60 y el 70% del consumo, ¿no? En renovables. Entre solar, hidráulica y tal. En España, todo el mundo sabe que ríos, o sea, esto no tenemos esta de las tres gargantas, pero tenemos ríos de pelotas. Entonces, si hubiera de verdad una apuesta por la hidráulica, una apuesta por la solar y una apuesta por el tal, ¿se podría quitar la nuclear? Sí. De hecho, no sé si acordáis un tuit que se hizo bastante viral, que la gente le decía a Elon Musk, le criticaba lo de que no podía la fábrica de Teslas en Valencia y todo el rollo, ¿no? Y dijo Elon Musk, en España lo que tienes que hacer es poner las dos Castillas llenas de paneles solares y hijaos de mierdas. Es ahí donde pega el sol que te mueres, ya. Pones placas solares a morir y exportas energía al resto de Europa y te forras como país. Y es una industria de futuro que te cagas. Entonces, yo tengo como esa dicotomía de no me encanta, pero me gusta muchísimo más que el carbón, que sigue existiendo, que es una puta mierda, y que el gas natural, que sigue existiendo, y es una puta mierda. O las de generación mixta y tal y cual, ¿no? Entonces, partiendo de esta base, el contexto, ¿vale? Y un poco por hacer recap y un poco por poner en situación a mucho de la gente que no escucha, a lo mejor no lo conoce, es que casi todos los países del mundo están tomando determinaciones alrededor de la energía nuclear. Están en la disyuntiva de qué hacer, ¿no? Un poco esta dicotomía, ¿no? Están en esa disyuntiva de, oye, obviamente el diésel barra petróleo, carbón y gas no es futuro. El gas ha subido de precio, que te cagas, guerra de Ucrania por medio. ¿Cuál es la dicotomía? ¿Paro las centrales nucleares? ¿Abro más? ¿No? Caso Francia, por ejemplo, ¿no? Francia es el rey de Europa en centrales nucleares y sigue abriendo. O sea, y sigue.
Eso te iba a decir, Francia no tiene ninguna dicotomía.
No, por eso digo que caso uno, ¿no? Que es Francia. Pero luego hay otros países que sí que tienen ciertas dicotomías, incluso algún país donde la energía nuclear es ilegal. O sea, que está prohibido que se abran centrales nucleares. Y luego casos como el de España, donde, oye, se confirmó un primer apagado, se hizo una revisitación con el gobierno actual decidió que sí que las iba a pagar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Claro, la dicotomía actual de países como España es, vale, confirmo el apagado, pero es que no he apostado por energías renovables como para cubrir ese 30%, 20 y pico por ciento, decía David. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo lo voy a cubrir si no me da tiempo a construir placas solares y poner generadores y tal? Pues con carbón y con gas, más caro y mucho más, contaminante. Entonces, sobre este contexto, un poco cómo lo veis vosotros. No sé quién quiere participar.
Bueno, salió Mike la cifra del apagón nuclear. Lo tengo por aquí. Va a costar 22.000 millones, básicamente. Para garantizar ese suministro se va a tener que poner la luz más cara. Bueno, vamos, lo que acabas de decir. O sea, que es una pasta absurda. Pero básicamente por ese motivo. A ver, yo es que sinceramente he cogido... ¿cuáles son realmente los grandes problemas que hay y además Greenpeace, por ejemplo, tiene una cruzada muy clara con la energía nuclear? No tengo claro, por lo menos con la existente, no sé con la de fusión, ¿no? Pero la de fisión seguro. Y claro, yo he cogido básicamente el listado de argumentos a favor del apagón, ¿no? Y os lo voy a decir, básicamente, están publicados en diferentes sitios, en Greenpeace lo publican por un lado, hay diferentes webs que los ponen. Y lo digo para pues, como intentar objetivizar, ¿no?, este apagón, ¿no? O sea, sí, por un lado, argumentos a favor del apagón, ¿no? Está el tema de riesgos de accidente y de terrorismo. Es decir, riesgos de accidente, por un lado, porque teóricamente las instalaciones son bastante antiguas, no se han actualizado y hay mayor riesgo de accidente, ¿ok? Y luego la parte de terrorismo de que son, bueno, un blanco fácil para generar un daño que puede generar efectivamente, ¿no? Y ahora estamos en un contexto, bueno, en España de momento no, pero bueno, contextos bélicos en Europa, o sea, es decir, está por ahí, ¿no? El segundo punto es, no sé si este segundo punto es un poco más conspiranoico, pero el tema de la proliferación de lo nuclear puede acabar proliferando en uso armamentístico nuclear. Es decir, si hay una apuesta muy clara por esa movida, por esa línea, puede derivar a esto. Bueno, esto no sé si a lo mejor es un poco conspiranoico. Vale. Luego, el tema de residuos radioactivos. Esto es un temazo. Yo estuve leyendo sobre... Bueno, hay estudios que dicen que las centrales nucleares generan residuos radiactivos a través de, básicamente, de las chimeneas, ¿no? Y hay otros estudios que dicen que no son radiactivos. Ustedes no he encontrado, y además hay instituciones con renombre, ¿no? Y estudios con bastante enjundia que van a favor y en contra. Por lo tanto, es un tema que no he conseguido resolver. De dónde va el tema, la verdad. Y luego, emisiones de CO2. Este es otro tema interesante. A ver, no hay emisiones de CO2. O sea, hay una parte de emisión de CO2 cuando se genera energía nuclear, pero donde hay emisiones de CO2 en la fabricación y en el desmantelamiento. Es decir, el desmantelamiento que va a haber de plantas nucleares va a generar un montón de CO2. Pero en sí mismo, la energía nuclear, con respecto al CO2 que genera, genera un potencial energético espectacular, ¿no? Entonces, lo que sí que a mí me ha generado un tema es que, claro, la energía nuclear de fisión no es un recurso renovable. Básicamente porque se basa en el uranio, y el uranio es un recurso limitado, ¿no? Si llegamos a la de fusión, como vimos en el ITER, se pueden fusionar...
Javi,
hidrógeno. Es que hay un montón de centrales fisibles basadas en torio, por ejemplo, de las que hay muchísimos más. Reactores basados en sal pesada y cosas por el estilo. O sea, te quiero decir, hay un libro buenísimo que yo me leí hace unos cuantos años que se llamaba Super Fuel o algo así, donde hablaba de todo lo que tiene que ver la transición del uranio hacia el torio, donde está India metida hasta las tetas, porque entre otras cosas India tiene alguna de las mayores reservas de torio del mundo.
Claro.
O sea, quiero decir que hay un montón de escenarios alternativos. Dentro de que lo que dices es correcto, hay un montón de escenarios alternativos al asunto.
Dentro de la... Ya. Desconozco, ¿eh? ¿Son más eficientes, menos eficientes, generan mayor...?
Son más eficientes, son de menor tamaño, producen menos residuos nucleares. O sea, es otra generación completamente diferente con respecto a los diseños que... Claro, es que lo que estamos desmontando ahora son diseños de los 60. O sea,
antiguos, claro.
Hay un problema de timing clarísimo. O sea, quiero decir, la tesis de un montón de gente, pues eso, un operador nuclear, pero hay más gente al respecto, es que estamos desmontando centrales nucleares de los 60, que podría estar perfectamente ok que las desmontáramos a su debido tiempo, para lo que estaba comentando Mike, quemar más gas y quemar más carbón única y exclusivamente porque tenemos una agenda que mover de otro tipo, en entornos absolutamente seguros y cosas por el estilo. Entonces, yo no creo que esté en discusión lo necesario del desmontar las centrales nucleares atómicas diseñadas en los 60. Hay un problema de timing, hay un problema de ideología. Tú has mencionado a Greenpeace, que tiene también una hoja de servicios bastante discutible con respecto a temas relativos a esto, intereses cruzados, empresas de gas en Alemania. O sea, hay un montón de movidas, hay un montón de intereses. El problema de todo esto es que hay un montón de razonamientos científicos y luego hay un montón de intereses creados. Y un montón de intereses creados te hacen, por ejemplo, que la cúpula de un país como Alemania, convenientemente regada por dinero ruso, tome una decisión de pegarse un tiro en el pie industrialmente, como es depender por completo del gas ruso. Entonces, es un
leí hace poco un tipo que dijo que si no se hubiesen desmontado las centrales, o sea, es decir, si hubiese seguido el ritmo de creación de centrales nucleares en Alemania, ahora mismo Alemania sería totalmente autónomo en producción de energía eléctrica, en electricidad, basadas en nucleares.
Eso es. Entonces, El problema es que hay un montón de merdes políticas aquí. No ha habido decisión. O sea, quiero decir, el consenso científico se ha movido, se ha hecho un ayornamiento brutal, pero las decisiones estratégicas incorrectas ya se tomaron. Y ahora es cuando estamos sufriendo la mandanga que estamos sufriendo, el encarecimiento del combustible, la dependencia de Rusia, un montón de errores estratégicos. Entonces, un factor adicional a todo lo que estamos hablando es que un montón de países quieren recuperar en la medida de lo posible su autonomía energética. Porque claro, se ha demostrado que Fukuyama y el globalismo y este tipo de historias, pues no. Porque China y Rusia siguen siendo gente en la cual no puedes depender porque tiene sus propios intereses y porque llega cualquier tronado y geopolíticamente te monta un pisto que te revienta.
Aquí, no sé si recuerdas, yo creo que lo hemos hablado en algún capítulo, que también había nuevos modelos experimentales para mejorar un poco todos estos contras de la parte nuclear, ¿no? Por ejemplo, yo, si no recuerdo mal, la Fundación Bill y Melinda Gates en un programa de... es que yo juraría que lo vi en uno de los documentales de Bill Gates. Yo creo que era en Amazon Prime, ¿no? Que tenían una startup en sí mismo que lo que estaba intentando plantear era crear nuevos modelos de centrales nucleares con tokamaks más modernos, o con sistemas de generación más modernos, menos drásticos, en vez de usar
plutonio. O reciclaje de los residuos. Sales,
basado en sales.
Volver a poder utilizar residuos nucleares como combustible. O sea, hay un locurón de tecnologías nuevas alrededor de esto, ¿no?
De hecho, es de las pocas cosas como que Elon Musk no se ha metido en plan tal. O sea, el tío ha tirado del todo a la solar, ¿no? Pero es que ya sería la repanocha, ¿no? Que el tío se meta en algo de este.
No, es que no puede tampoco rematar todos los corners.
No. Imposible.
O sea, hay una parte que yo creo que es evidente y es que la nuclear tiene sus matices, su... Joder, pues tienes un accidente nuclear y obviamente pues es una putada, obviamente, sí, ¿no? Sí. Y eso...
No, y hay residuos y hay recursos finitos, o sea, ninguna de la gente... O sea, yo personalmente soy obvio con respecto a las limitaciones de lo que hay ahí.
Pero que para mí es obvio que el carbón es una puta mierda al lado también. ¿Sabes? Es decir, el quemar carbón y emitir CO2 a saco. Vamos a hablar, si queréis, un poco más de políticas públicas, ¿no? O sea, por hacer un poco recap. O sea, bueno, antes de pasar a eso, un poco para que sepáis, el mapa del mundo, ¿cómo se está repartiendo? No sé si lo habéis cotilleado, pero un poco lo que se está haciendo es que todos los países están tomando como decisiones alrededor de esto, ¿no? Lo que decíamos, pues España... van a desmantelar, que es de los pocos países del mundo que va a desmantelar. De hecho, yo, el mapa actualizado que he sacado es que solo hay tres países que van a desmantelar, que son Holanda, Suiza o Austria y España, que son los únicos que van a desmantelar lo nuclear que tienen. Y luego hay una serie de países entre los cuales se encuentra Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia, Brasil, India, China... bla, 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 que lo que van a hacer es construir nuevas plantas. Y luego hay un conjunto más grande de países que no tienen y que están planteándose, por ejemplo, México, que está planteando construir sus primeras plantas de energía nuclear moderna, avanzada y tal, ¿no? Había algún país más, pero bueno, México era como el que me quedé más en la cabeza. De hecho, otro país que ha anunciado que su idea también es ir por ahí es Argentina. Argentina, Milei ya ha dicho que va a intentar ser el motor energético del cono sur, dijo. Pues claro,
de hecho, yo creo que acabamos antes si decimos quién está preparándose para hacer desconexiones nucleares. Alemania y... España.
Sí, lo he dicho, Javi, que somos de los tres países, único de los tres países que ha dicho a nivel global que va a desconectar. Sí, que tiene desmantelamiento en curso. Entonces, bueno, esto es un poco la foto, ¿no?, actual. Entonces, esto al final son decisiones políticas. ¿Cuáles creéis un poco? Vamos a hablar de cosas que nos pasan siempre. Gestión de incentivos, ¿no? ¿Cuál creéis que son los incentivos actuales de los políticos actuales para tomar una decisión de un lado o bien del otro, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que si lo popular fuera a desmantelar, ahora mismo se lo están siguiendo lo popular tres países. Entonces, ¿cuáles creéis un poco que están siendo los incentivos en una o en el otro, si nos ponemos un poco con la bola de billar? David.
Pues, tío, pues no... O sea, yo creo que probablemente O sea, probablemente hay diferentes presiones, ¿no? O sea, yo creo que hay simplemente presiones de diferentes lados y no hay una... claro, diferentes lados pero contrapuestos, ¿no? Tienes, por ejemplo, a las energéticas que son dueñas de las centrales y que de alguna forma quieren seguir potenciando eso, aunque estuve leyendo que al final una central nuclear... Por eso la energía nuclear... Rata, o sea, tiran el precio porque si no la coges se pierde de alguna forma, ¿no? Es decir, están generando energía que la tiene que coger alguien, ¿no? Entonces, por un lado están las energéticas que sí o sí necesitan, quieren mantener la parte de nuclear, luego entiendo que hay diferentes entidades que generan una presión para intentar cerrarlas, ¿no? La clave de esto es ¿por qué? O sea, ¿cuál es el incentivo o falta de incentivos, ¿no? O presiones que ha generado una balanza para irnos a un lado hacia otro. Desde luego, el copycat, ¿no? Con otros países no es, porque somos una anomalía. Sí que me pregunto qué pasaría si se cierran, digamos, las centrales actuales y se abren nuevas. Esto no sé si es algo que se plantea en España. De momento estamos simplemente cerrándolas. No sé si el objetivo es abrir nuevas. Pero, sinceramente, no lo sé. No sé
cuál. En España es lo que hay, cerrar.
No sé muy bien. Yo entiendo que hay presiones y falta de incentivos, es lo que me suena a mí.
Javi, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo personalmente creo que la UDAC y sus pedrets tienen sus presiones internas políticas y como todo lo demás les suda muy mucho el barbo, pues les da exactamente igual. Entonces, yo creo que la decisión, sobre todo la decisión de Alemania, puede ser inocencia mezclada con estupidez, mezclada con sobornos. La de España es directamente criminal. O sea, así de sencillo lo veo. Después de ver la barba de tu vecino, seguir con la historia única y exclusivamente por puro soporte ideológico y la hostia que nos vamos a meter económica, que ya nos hemos metido una guapísima con la subida de los combustibles, me parece ya, insisto, negligencia criminal directamente.
A ver, es verdad que el... A ver, yo quiero entender, o sea, yo sin hacer una crítica directa al gobierno actual, ¿no? Yo quiero entender que el gobierno actual español es un gobierno progresista, donde gobierna en el gobierno con un partido muy cercano a los verdes, ¿no? Lo que serían los verdes europeos, que es el partido de Yolanda Díaz, ¿no? Que es un partido que está muy cercano a la corriente de los verdes. Y donde, pues seguramente su incentivo también tiene un componente ideológico, ¿no? Es decir, yo creo que haciendo un poco de reduccionismo al problema, también tiene una parte ideológica de que ellos son un partido progresista y que seguramente, pues, creerán mucha de la base del partido de Yolanda Díaz será de Greenpeace, como decía David. Parte de la base podría ser perfectamente de Greenpeace, ¿no? O contener parte de los valores del el mundo de los verdes, ¿no? Europeos.
Entonces, pero eso sí, también, por ejemplo, porque Greenpeace Finlandia ha dicho que no soporta esta puta mierda en su territorio. O sea, quiero decir, es que es como si los únicos que tuvieran partidos verdes o los únicos que tuvieran algún tipo de esto fuéramos nosotros.
Para nada, efectivamente, justo.
No, qué va. O sea, yo lo que creo es que hablando de España, ¿no? Pues un Pedro Sánchez políticamente está más en el cierre, ¿no? Está más ideológicamente en el cierre y eso podría ser un incentivo, ¿no? Podría en sí mismo serlo porque, oye, él quiere, tiene una agenda y su agenda es el cierre. Bueno, pues fenomenal, ¿no? Y luego yo creo que también hay una parte de reconversión del modelo, ¿no? Que yo creo que también puede ser duro, pero puede ser también... ya sabéis que muchos políticos, no digo que sea solo el caso de Pedro Sánchez o el de Pedro Sánchez concretamente, pero yo creo que muchos políticos... Muchas veces piensan también él y qué voy a dejar yo, ¿no? O sea, esa parte de ego del legado, ¿no? Que también es verdad. Entonces, claro, para un político progresista, el legado de fui yo el que apagó las nucleares es un discurso que make sense, ¿no? O sea, como que...
Es un titular. El legado de Zapatero, que fui yo el que me fumó la ley solar y dejó entrampado un montón de inversores aquí... Porque en un momento dado resulta que no podíamos mantener la pompa de jabón que teníamos planteada.
Pero una cosa, por alejarnos un poco de España y Alemania, ¿Qué creéis que ha motivado?
Alemania, y lo que te estoy diciendo, esa mezcla de... Voy a pensar que no todo es cinismo y que un montón de gente tomó esta decisión porque estaban bien untados desde Rusia. Que eso es algo que ha ocurrido con un montón de gente. Voy a pensar que es ingenuidad.
Yo creo que la motivación alemana es Rusia, o sea, históricamente...
O sea, que no es que lo crea yo, es que hay jueces, pruebas... varios cancilleres untados, varias personas claves en el proceso untadas. Putin regó con muchísimo dinero a un montón de gente en Alemania.
Bueno, es que históricamente la industria alemana y rusa han tenido mucha, mucha, mucha conexión. De hecho, no, es más.
Bueno, vivían del gas barato ruso.
Total. Y es más, el acueducto este nuevo, el Nord Stream 2, era directo Rusia con Alemania, joder. O sea, es decir. Que ahí había intereses compartidos, por supuesto, para luego dar al resto de Europa. Pero por donde pasaba era por Alemania, no por otro lado. Y luego es verdad que a nivel industrial, Rusia y muchas empresas de muchos sectores, automoción, turismo, tal. Joder, es más, no sé si sabéis la historieta de que Putin en público decía que no hablaba inglés, que él sí querían que hablara en otra cosa, no en alemán. Más allá de que porque había trabajado en Alemania... cuando estuvo en su época de chupatitas.
En la Stasi, en concreto.
Eso es. De chupatitas, como diría Javi, de...
Chupatitas en la Stasi, efectivamente.
Que de espía nada, que era chupatitas, que era detrás de un escritorio, ¿no?
Contabas. Sí, sí.
Pues históricamente muchos contactos, ¿no? Industriales entre Alemania y Rusia. De hecho, decían que ahora venía mucho gas de extraperlo, precisamente por Alemania.
Sí, bueno, claro, pero es como, por ejemplo, la venta de un montón de productos que están bloqueadas a Rusia está completamente disparada en todas las repúblicas cercanas a Rusia.
Yeah.
O sea, hay un montón de repúblicas cercanas a Rusia que están comprando materiales que están bloqueados teóricamente comercialmente a Rusia como 6 o 7 veces el tráfico normal.
Sorpresa.
Sorpresa.
Bueno, el otro día me enteré, que yo no lo sabía también, que todo el mundo, claro, el tema de no se puede salir de Rusia y tal, bueno, parece que sí, que se puede salir, mientras no sea ruso, y que el tema es que el aeropuerto de Turquía, sorpresa, de repente ha triplicado el número de vuelos a Moscú, sorpresa, ¿no?
Todo así, pero es todo así, es todo así. Entonces el asunto es... Pero yo a Alemania al menos le puedo conceder el beneficio de la duda, de la ingenuidad. A lo mejor es que hay gente que realmente se lo creía. Y allí Die Grünen, los verdes, han sido siempre una fuerza bastante potente.
Fuerte.
Y aquí no han pintado una puta mierda en la puta vida. Han sido siempre verdes, equo, todo este tipo de cosas. Han sido relativamente chiquititos. O sea, quiero decir que no es la misma presión política que tenían los verdes allí. Pero insisto yo, Alemania, a pesar de que se ha pegado un tiro en el pie, es el único país europeo que no se recupera en términos de crecimiento en los últimos 3 PIBs, amigos. O sea, la locomotora de Europa se ha pegado un tiro en el pie de la hostia. Puedo concederle la ingenuidad, pero a nosotros, ¿qué nos queda, tío?
Fíjate, yo pensándolo, o sea, es que en nuestro caso, evidentemente este movimiento, pues a toda la parte de lo que Javi ha llamado los verdes, evidentemente... se lo gana de calle, pero no sé, tío, es que yo entiendo que hay incentivos ocultos, probablemente de... Claro, ¿cuáles van a ser los principales beneficiarios de esto, ¿no? ¿Cuál es el beneficiario? Porque quitando la parte de los verdes, que hay un interés, no tanto por ellos...
Las eléctricas...
Exacto.
Y las gasistas...
Es que pasó una cosa, que es que a finales del año pasado, en diciembre del 2023... por si nos escucháis dentro de 5 años. Se notificó el gobierno a la Unión Europea diciendo que se iban a tener que, bueno, que esos 22.000 millones de coste iba a ser para principalmente financiar o subvencionar a plantas de gas que natural para mantenerlas activas, básicamente. Entonces, claro, me pregunto... Bueno, pero siempre me pregunto unas cosas. Esta cosa, cuando se toma una decisión por parte del gobierno y, yo qué sé, un par de meses después se ve que va a generar unos efectos totalmente colaterales, absurdos, ¿no se puede echar marcha atrás? Digo yo, porque...
Todo depende de las posibilidades que tiene el ministro que ha tomado la decisión de ocupar una consejería importante en la compañía en cuestión beneficiada a última hora.
Yo mi pregunta, David, es siquiera el ministro que ha aprobado eso, que seguramente no se haya ni leído la ley porque no la ha redactado él y tampoco la ha promulgado, siquiera se ha enterado de que alguien ha dicho que eso es malo. Porque os recuerdo que en España no hace mucho ha pasado algo parecido con una ley. Entonces...
Totalmente. Bueno. A ver, no es que sea malo o bueno. O sea, yo creo que hemos llegado al consenso de que el cierre de las centrales nucleares en España tarde o temprano va a ocurrir. Es un tema de timing. El tema de timing, de hacerlo ahora y no hacerlo dentro de... Que también es verdad que cuando decimos ahora... es en el 2035, es decir, es un desmantelamiento paulatino hasta el 2035.
Sí, pero es que de aquí a 2035 no te da tiempo a hacer un plan B casi. Es decir, no te da tiempo ni a construir nuevas más modernas. Ni
a mí explícame por qué, eso es, a mí explícame por qué Greenpeace prefiere quemar carbón y gas en lugar de parar un tema como la del desmantelamiento de las nucleares. Explícamelo, ¿bajo qué lógica?
No lo prefiere. Sí, es que yo creo que en todo esto, a ver, no quiero decir que hay un error. Es decir, me cuesta mucho pensar que Greenpeace tiene un error de cálculo. O me cuesta mucho pensar que... Me cuesta pensarlo, tío. Me cuesta pensarlo menos, pero bueno, quiero tal que las eléctricas, joder, descaradamente no han impulsado para que esto ocurra. O sea, me cuesta también pensarlo. Okay.
A mí no me vas a ver defender las eléctricas en ningún momento.
Bueno, yo tampoco quiero arrojar... O sea, poniéndome en plan buenismo, es que a lo mejor... Tío, es que volvemos otra vez. A lo mejor es simplemente estupidez humana. Es decir, a lo mejor es... La navaja de Hanlon, ¿no? Efectivamente, la navaja de Hanlon, tío. Es que a lo mejor es simplemente...
Bueno, la base es que suena, fundamental de todo. No, pero es que suena moderno. Es decir, esta conversación que hemos tenido de vez en cuando hablamos de política, de que ahora lo punk es ser de derechas, sí, que eso lo ha dicho Javi últimamente bastante, sí. Yo creo que puede ser un argumento perfectamente válido en esto. Es decir, lo trendy es hacer cosas como esta y que lo pague quien sea, te la suda. O sea, lo estoy llevando al extremo, ¿vale? Pero tiene un componente que a lo mejor el incentivo es molar. ¿Sabes?
Me preocupa. Bueno, no es tan ridículo como eso, ¿eh? A mí me podéis explicar por qué, por ejemplo, ETA atentó contra todas las centrales nucleares que se intentaron instalar en el País Vasco y al final se terminan cargando Nemoniz, se cargan al ingeniero jefe, les van a dar por... O sea, hay como una especie de mística asociada a la izquierda con antinuclear, que era totalmente vigente en los 60 y en los 70, que es como que ha traspasado 50 años o 60 años y aquí seguimos hablando en unos términos completamente decimonónicos y completamente pasados. A mí me parece un tema bastante loco, la verdad.
Sí, tío, es bastante inexplicable también en muchas cosas.
Sí. De hecho, animo a nuestra comunidad a que sea en Spotify, en Twitter, donde quiera, que nos deje un comentario de cuál es su opinión respecto a las nucleares, ¿no? Yo creo que está guay que, igual que tantos temas, la comunidad nos escribe y nos dice, no tenéis ni puta idea, no sé qué. Bueno, pues que nos digan también cuál es su opinión. Nosotros, fíjate, tenemos tres opiniones distintas, cada uno, que nos digan un poco qué creen nuestra comunidad.
Ojo, ojo, que luego he visto a geólogos y he visto varias entrevistas por ahí de expertos en la parte más, bueno, más materiales, medioambiental, planeta y demás, que están a favor de esto porque sí que creen que la parte de renovables puede ser una alternativa. Es decir, sí que creen que de alguna forma una baja y otra sube, como que van a poder conseguir balancear eso. Entonces, no sé, también hay un tema a lo mejor, bueno, de
apretar un poco el culito porque nos va a salvar las águilas de Tolkien al final.
Exactamente, las águilas del Señor de los Anillos y de tal. Sí, puede ser, tío, no sé. A lo mejor también yo he pensado muchas veces, digo, este tipo de medidas tan, no, a ver, no son...
draconianas,
¿no? Sí, efectivamente, tan puff, ¿no? De plas, cortamos esto. Muchas veces, no sé, aceleran el resto de partes de ingenio y de inversiones para avanzar en otra cosa.
Hubo una portada de Time que iba al respecto que decía básicamente que nadie se iba a preocupar del futuro post combustibles fósiles hasta que el barril de petróleo no llegara a los $100.
Claro, exacto. Me acuerdo de esa portada.
Exactamente. Pudiera ser. Pudiera ser. Yo, de mi natural desconfiado, me parece que es producto de un corazón natural. Pero pudiera ser.
Venga, último punto y pasamos de tema. Si esto fuera David SL, Javi SL y Mike SL, ¿cuál sería vuestra determinación? Contexto actual, ¿vale? Y vamos, si queréis, a abrir un poco el melón. Y digamos que el risk es Europa, ¿vale? De esta decisión. ¿Cuál sería vuestra determinación respecto a la energía nuclear como Consejo de Europa? Venga, me mojo yo primero. Yo, mi determinación sería inversión a toda hostia en renovables. A toda hostia. Como si tengo que hacer que los países del sur de Europa sean el solar de Europa. Yo creo que sería mi determinación. Tanto crédito y tanta leche que damos para tantas cosas, pues dar también a renovables, porque es que a la larga lo que va a llevar es a la simplificación de la economía, en el fondo. Simplificación de la economía productiva, es decir, de la industria, y la familiar, las dos. Entonces yo creo que haría un plan muy agresivo de financiación de renovables, de cualquier tipo de renovable, pero agresivo, agresivísimo. De, oiga, directiva europea, si usted empieza a autoconsumir en su casa, le financio, no sé, lo que pague los próximos 10 años lo quitamos de la renta, me lo estoy inventando, o sea, se lo descontamos de la renta, o lo que sea, algo muy, muy, muy agresivo para que de verdad la gente pase a un modelo diferente de consumo. No es popular con las eléctricas, pero...
Yo estoy contigo, Mike. Yo creo que, o sea, a mí, para mí la clave sería generar un plan real de transición. Es decir, porque yo, cuando ves la Agenda 2030, cuando ves un montón de planes y un montón de cosas, son, en muchos casos son, y esto lo sabe muy bien Javi por Rammel, ¿no? Son cantos al sol, es confundir literalmente la estrategia con,
no sé, el concepto,
la visión, claro, es decir, con el propósito y la visión, es decir, genial, o sea, tú quieres esto y has escrito cuatro líneas en un papel. Eso no es nada, es decir, sí, una estrategia tiene que conectarse con un plan de acción. Entonces, a mí lo que me falta ver en la mayoría de los casos cuando se toman ese tipo de decisiones es, oye, ¿cuál es el plan de acción? Oye, de aquí al 2035, creo que es el final de la... Bueno, si nos vamos a Europa, no lo sé. Pero prefiero poner un horizonte temporal, decir, oye, estas son las cosas que vamos a hacer, estas son las inversiones, en paralelo hay que hacer esto. Claro, si contamos no solamente con que cada país es egoísta y vela por sí mismo, sino de alguna forma, esto nos consideramos como una especie de gran continente, ¿no? Donde todos estamos unidos y donde, claro, pues ya tienes un territorio maravilloso con diferentes diversidades, porque más yo recuerdo la frase esta de Francia, es decir, nosotros no tenemos alternativa, porque no tenemos ni carbón, no tenemos gas, no tenemos petróleo, ¿no? Claro, si de alguna forma se juntan las diferencias y manejas el territorio, pues de una mente, hacer un plan de la leche de transición. El problema es cuando todo es individual y cuando todo es como, hagamos esto. Muy bien, pero ¿alguien ha pensado las implicaciones que tiene de segundo grado, de tercer grado, qué pasa dentro de 5 años, qué pasa con los cuidados? Es decir, ¿alguien ha hecho este tipo de pensamiento? Yo siempre pienso, o sea, yo tiendo a pensar que digo, joder, es imposible que haya tomado alguien esta decisión y no haya tenido en cuenta un montón de, lo mismo que ha dicho Mike con el tema de la ley, ¿no? Por ejemplo, la ley trans, ¿no? Coño, ¿alguien ha pensado en la cantidad de derivadas
muy que buen ejemplo
va a tener? No, o sea, ya hace poco estoy viendo a un youtuber que es el Inocente Duque, que bueno, no sé si nos escuchará el tipo, pero si quiere venir aquí sería la hostia. El tío ha montado una cosa muy interesante, que es que él ha hecho de conejillo de indias, literalmente, cambiándose de sexo oficialmente, cambiándose de nombre, e intentando generar situaciones en las que él dice, bueno, pues ya que soy mujer, pues voy a entrar en un gimnasio de mujeres, o voy a ir a una asociación de mujeres, o voy a ver, no sé, si a mí me dan subvenciones que solamente se le dan a las mujeres, ¿no? Y claro, entras en situaciones muy absurdas. ¿Pero por qué? Porque no se ha pensado en ese nivel. Se ha pensado en titular, en la cosa rápida, en el resultado rápido. pues yo creo que pasa algo parecido con muchas de este tipo de decisiones que tomamos, que es que no hay una visión.
O sea, me encanta que tú, que eres el transgresor de los tres, eres fan del youtuber más megacosmi seguido por la gente de izquierdas como Fachoso. No, no, con lo cual, está guay.
Yo no he dicho que sea fan. Yo he dicho.
Bueno, te has tragado todos los vídeos.
Me he tragado todos los putos vídeos, tío, pero porque me parece. O sea, no es alguien que habla de.
De oídos. No sé.
Claro, efectivamente, no es alguien que dice, ah, pues yo pienso esto. No, no. El tío lo ha hecho.
El tío lo está probando. Sí.
Lo ha hecho, tío. Entonces, a mí me da igual la ideología de este tío. O sea, me parece que es un tío que lo ha hecho y ha demostrado que no estaba preparado el sistema. Ni nada, ni siquiera, no solamente preparados, ni siquiera estaba pensado las implicaciones que iba a tener una ley como esta, por ejemplo.
Total, total. Javi, si esto fuera Javi SL, ¿tú qué hacías mañana en Europa con la energía?
Yo sentaba a todo el mundo y me ponía a revisar la regla esta que tenemos del tema del veto único. Cualquier país que quiera desestabilizar la Unión Europea solo tiene que sobornar a los gobernantes de un único país y cualquier iniciativa es bloqueada. Y lo que hay que hacer es una política energética común. Igual que lo que haría sería una política fiscal común, que es otra cosa que tenemos que hacer con urgencia para que... Porque o estamos en Europa o no estamos en Europa, chavales. Estamos en Europa para unos temas que nos vienen bien con temas de mercados y cosas por el estilo, pero luego cada uno puede hacer lo que les haga los huevos en política energética. O sea... Yo personalmente creo que Europa, que está en seria amenaza vital de extinción real, debería tener una política energética única y debería repartir por el resto de los países una política consensuada. Y si a nosotros nos toca ser el huerto de Europa, fenomenal. Pero a partir de una estrategia, lo que dice Dave, no a partir de los putos intereses espurios de o bien determinados países o bien determinados hijos de puta que aceptan sobornos de otras superpotencias, que en lo que están interesados es en que a Europa le den por el culo.
Ok, venga, pues vamos a pasar.
Señor Putin, un saludo.
Drop the mic.
Vamos a pasar al segundo tema de hoy.
No acércate.
David, ¿cómo dirías que se pronuncia el nombre? Has dicho, a ver.
Joder, tío, y es que no.
Es bilabial fricativa.
Tengo que volver a leerlo. Mbappé.
Está bien. Me ha molado porque antes del podcast lo he pronunciado muy guay, que has dicho Mbappé. ¿Sabes? Como.
Sí, es Mbappé porque tiene acento en la E, tiene acento en la S. Mbappé. Sí, sí. Vale, okay.
Entonces, nuestro experto en el Real Madrid, que siempre está de guardia, él cuando hay que hablar de fútbol, yo creo que Javi estaría muy guay que nos hicieras un pequeño resumen for dummies de qué nos ha traído hasta aquí, ¿no? Porque yo te he visto tuitear al principio.
Oye, pero lo has propuesto tú, que se sepa, lo has propuesto tú. Entonces, a mí me gustaría...
Pensando en ti, Javi.
Sí, no, pero yo hago una explicación profunda y no hay ningún problema, pero necesito saber exactamente qué es lo que te ha impelido a proponer esto, Mike. Y a que yo dijera, porque por supuesto, para adelante y que vamos con ello.
Porque, o sea, a mí, ¿qué me ha... No sé qué palabra te has inventado. ¿Qué me ha llamado a hacer este tema? Que hay muchas cosas en las que no te puedo pillar. Entonces, de vez en cuando, pillarte en una que sé que te chincha, me hace gracia.
Es que el malapersonismo, ¿no? Es lo que te ha llevado a ese tipo
no,
de...
No, porque yo lo hago desde la conversación de que esto somos tres colegas tomando una cerveza, ¿no? Igual que nos reiríamos pues, de que David le pega mucho al drinking, de que yo estoy gordo, pues a ti eres de Florentino más que de tus padres,
no, es
pero
verdad.
Flores no pega una con Mbappé. ¿Sabes?
No es verdad.
Cuéntanos un poco el caso Mbappé. A ver.
De hecho, Florentino un día. Deberíamos dedicarle un programa a Florentino porque a mí me parece uno de los delincuentes de guante blanco más maravillosos que hay en España. Pero claro, es que si lo comparo con el resto de los presidentes que hay en los clubes, es que es un cruce entre Warren Buffett y el arcángel San Gabriel. O sea, quiero decir, es vamos, o sea, lo comparas con Stan, el vendedor de naves usadas, o lo comparas con los delincuentes que se quedaron con el Atleti por la Geró, o lo comparas con, yo qué sé, pues claro, es que te parece lo más...
Yo he de bueno. decir que he leído la sentencia, te lo juro, Javi, ¿eh?
Sí.
Me he leído la sentencia de, no sé si era 170 páginas,
sí.
de, cuando a Jesús Gil, padre, hijo y Cerezo,
sí,
les quitan el club, les dicen que
tal... No, les quitan el club. Les dicen que se han quedado el club por la puta cara, pero que el tema ha prescrito y que no se puede hacer eso nada. Es.
Te juro que me lo he leído y puto flipé. Hicieron una ampliación de capital, pidieron un préstamo y en cuanto pudieron... Se hicieron con las acciones y el préstamo, el club lo devolvió. O sea, es decir, hicieron...
Además, el aval era totalmente falso. No,
era un alzamiento de bienes mezclado con blanquear capital, eso con es. Quedarse el club. O sea, fue...
yo el banco se prestó a que por un dinero específico falsear un aval que luego recompraron inmediatamente después. O sea, es que hicieron una compra de unas acciones por un dinero que no tenían a cambio de pagarle al banco una comisión para la que el banco se prestó. Esto es alzamiento de bienes, fraude de ley, falsificación en documento. O sea, bueno, quiero decir, es 15, 20 años de trullo para cualquier ser humano. Más y los 300 o 500 millones de pelas que se quedaron de los socios que de verdad pusieron molla para comprar su parte del club. O sea, nadie se ha meado en la cara más de los atléticos que los Gil.
Bueno, entonces vamos a hablar, otro club que nos va a patrocinar. Vamos a hablar.
Un saludo a los Gil, que está aquí también.
Vamos a hablar, Javi, ¿qué ha pasado los últimos 5 años con Mbappé y el Madrid? Cuéntanos un poco, vale. For Dummies, por favor.
Pues básicamente, siguiendo por la mí, teoría de Florentino de que en el Madrid tienen que jugar los mejores, pues puso sus ojos golosos en Mbappé, que es un señor francés. Que con pinta así un poco simiesca, que corre que se las pela, regatea que se las pela y que es un chaval que parece que tiene futuro.
El tío vale, bueno.
Es muy bueno, el chaval es muy bueno. Lo que pasa es que personalmente creo
y
que...
Y ha sido campeón de Europa y del mundo, joder.
Sí, campeón de Europa y del mundo.
25 años o 27 años, joder.
Una máquina de matar y todo este tipo de cosas. Lo que pasa es que yo creo que los patitos los tiene en fila lo justo. ¿Vale?
¿Por qué?
Vamos guárate, a ver. Guárdate estas palabras porque cuando por fin Florentino 5 años después ficha Mbappé, ¿sabes lo que va a decir Javi? Es el jugador de la historia, es
la persona
que podía haber venido.
No, yo creo que Javi no está cuestionando eso.
No, yo no estoy cuestionando eso. De hecho, efectivamente, no estoy. O sea, Mike, yo no soy Tomás Roncero, chaval. O sea, centrémonos un poco, ¿vale? Vamos a ver, ¿cuál es el problema con la historia de amor? Pues a lo normal en estos casos, Florentinos se presenta en tu casa, como hizo en la casa de Benzema, el otro que era fan de toda la vida de Cristiano Ronaldo entra en éxtasis místico, nos lo llevamos para casa y otros 10 años de puño blanco en Europa y en España. ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa ahí es que aparecen los árabes, estos clubes estados tan bonitos que se pasan un poquito la legislación esta tan buena que está del control financiero por lo que viene a ser el arco de petrodólares y pues básicamente le ponen una molla al muchacho encima de la mesa absolutamente escandaloso para que se vaya al PSG, que es su idea, porque Sarkozy, que es otro delincuente bastante importante, les convence de que se puede crear un club que compita a todo meter y que el PSG está barato y que barato me lo quitan de las manos. Y los de Qatar, como saben de camellos, pero posiblemente de fútbol sepan un poco menos, pues terminan picando y le compran el puto club de los cojones. Que básicamente, dado que juega en una liga como es la liga francesa, en la que es solteros contra casados, cada vez que llega a cuartos de final en la Copa de Europa, pues recibe una tunda de cualquier equipo como el Lokomotiv de Moscú o cualquier mierda por el estilo. ¿Vale? Así, por resumir un poco el brillante plan. Los qataríes han metido ahí el dinero que no está en esto. ¿Qué es lo que ocurre además?
Me encanta, Javi, porque el fútbol desata toda tu irracionalidad más bestia,
¿sabes? Bueno, ¿qué hemos venido al fútbol? ¿A ser racionales?
No.
O sea, a ver. Nada. Yo soy racional en todos los ámbitos de mi vida, pero al fútbol
por eso me gusta hablar de fútbol contigo, me divierto.
Racionalmente el fútbol no tiene sentido, llegas a la posición de Dave. Al fútbol la única manera que hay que aproximarse es totalmente irracionalmente. Vale, pues continúo. Por el camino, los padres de Bonobo Speed deciden separarse. Y entonces tenemos una situación absolutamente maravillosa, en la cual... La madre, que a su vez es su agente, le importa todo lo que no sea la pasta, un cipote volador y le vendería a a cualquier club de Kazajistán si pagara 10 céntimos más. Y el padre, que es el más futbolero, dice, pero ¿cómo cojones te permites decirle no al Real Madrid subnormal? Con lo cual tenemos una movida ahí más tensa, ¿no? Y después de dos meadas en la cara de Florentino, que como buen mafioso no se lo toma particularmente bien, resulta que ahora parece ser que cuando termine esta temporada, él ya ha dicho más o menos extraoficialmente que no renueva, porque está hasta los cojones de caer siempre en cuartos con el Trabzonspor de Hungría o cualquier otra potencia de fútbol mundial. Y ahora estamos en esa fase en la que no eras tú, soy yo, podíamos volvernos a ver, qué es lo que ocurre, cómo es lo que ocurre. Pero claro, aquí tenemos otro problema. Aquí tenemos que hay otro tochardo de que está en el Manchester City, que es Edwin Haaland, que es otro animal, es otra bestia completamente diferente de Mbappé, pero ahora mismo deben ser los uno o dos jugadores mejores del mundo. Bueno, salvo Messi, que se llevará el Balón de Oro cuando tenga 60 años y vaya todavía una puta silla de ruedas, pero eso ya tiene que ver con cómo se hacen los premios en este puto país y en esta puta institución como la UEFA, que hace parecer a Greenpeace una organización funcional. Bien, pues entonces, siguiendo con esta movida...
Claro. Está encantado tu historia. Y tiene pinta que la estás narrando muy bien porque Miki se parte el culo. Una pregunta que tengo yo. O sea, si este tío es tan bueno, ¿cómo ha conseguido? A ver, yo entiendo que Paris Saint-Germain, desde mi desconocimiento, será un buen equipo, pero tampoco es un equipo de mega primera de la hostia.
No, le han hecho un equipo de campanillas, pero el problema es que compite en una liga que no es competitiva. Y entonces es como si te tiras toda la temporada llevándotelo muerto, ganando a... Y luego resulta que en cuanto vas a Europa, pues te calientan la cara.
Claro.
Pero es solo eso, David.
¿Cómo han conseguido que este tío lo retengan ahí?
Bueno, es que Sarkozy llamó a Mbappé. O sea, este rollo del Madrid con Mbappé lleva 4 años, David.
Correcto.
Cuatro temporadas.
Que y dos pasadas del glande de Mbappé por la cara de Florentino. O sea, quiero decir.
No, sí. O sea, está a punto. O sea, yo sé que el año pasado, creo que fue la temporada pasada, hubo fecha de presentación y nota de prensa escrita. Y en el último minuto la madre le dijo: hijo, el dinero. Y el dinero ya tomas por culo si queda en el PSG.
Eso es.
Y eso entonces, ¿qué pasa? Que a mí toda esta historia me hace gracia contextualmente, porque Florentino, mafioso o no, que eso presuntamente, como dice Javi, es un tío que históricamente se ha caracterizado por: quiero a Figo, la lío y le traigo. Quiero a Zidane, la lío y le traigo. Quiero a Sun Sun Corda, a Cristiano, la lío en el Manchester, que te cagas y le traigo. Bueno, pues un chaval de 23 palos de un barrio mega pobre de Francia lleva 4 años detrás de él y no ha tenido cojones de traerle.
Ya.
Y dos de las veces, lo que dice Javi, además dejándole mal a Florentino, es decir, pero es una idea, David, del nivel de cabreo de Florentino, que nunca da una entrevista, nunca, jamás, tuvo que dar una noche en un programa de estos nocturnos del Chiringuito, se llama Chiringuito, yo creo que, ¿no?
Sí, sí.
Jugones, sí, o ¿cómo se llama?
El Chiringuito de Jugones.
De esto de fútbol.
Un cotalengo bastante importante.
Para dejarle mal al chaval, porque si no el que quedaba mal era él. Que él nunca había ido en su puta vida sino a ese sitio, joder.
Claro, pero vamos a puntualizar varias cosas, ¿vale? Florentino siempre ha hecho lo que le ha salido a los cojones antes de la aparición de los clubes Estado. ¿De acuerdo? Ahora tenemos una serie de clubes que pierden hasta la puta camisa, no hacen esto, se pasan el fair play por los santos huevos y están financiados por la interminable cantidad de dinero que hay en los países árabes. Está el Manchester City, que creo que está ahí detrás. O sea, detrás del PSG está Qatar y detrás del Manchester City está Dubái o alguna historia por el estilo. No recuerdo exactamente cómo es la movida. Que claro, naturalmente, exactamente igual que como hablábamos con las nucleares, Ceferín y el resto de los gente de la UEFA, pues mira a otro lado mientras hace el egipcio. Y claro, el asunto es que esto es absolutamente adulterar la competición. Pero aún así, con todo, el plan no funciona porque tú estás en una liga de mierda y cuando sales a Europa no tienes el talento competitivo para poder competir como es debido, porque tú normalmente juegas con el Cholón, con el Auxerre o con
el Nantes.
con el escalerillas, ¿sabes? O sea, quiero decir, con todo respeto al escalerillas. Entonces, el asunto es, el plan no funciona y Mbappé se ha dado cuenta que lleva 5 años que ya se ha hecho 3 submarinos de oro, ya no sabe qué hacer con la pasta, pero claro, desde el punto de vista...
Es que un año, Javi, si no corrígeme, que el contrato de Mbappé, David, si no recuerdo mal, más allá de que podía hacer y deshacer el equipo, o sea, él decía, este no lo quiero, y lo echaban, o sea, ya era rollo tal...
¿En serio? Tipo...
El que le llamó para decirse que se quedara en el último minuto fue Sarkozy, presidente de Francia.
Sí, le dijo,
he hablado con el árabe y te va a pagar 100 millones netos al año.
No, fue Macron. Sarkozy fue el que les convenció de que compraran el PSG. Macron, el que le dijo que lo hiciera por Francia. O sea, ese es el nivel de la movida.
Hostia, tío.
Ese es el nivel de la movida. Menudo y entonces, claro, el chaval, que insisto, ya se ha hecho 3 submarinos de oro, ya no sé para qué va a hacerse el cuarto submarino de oro.
¿El chaval a todo esto?
26,
por ahí debe andar. Y ha ganado con Francia y ha ganado una serie de cosas, pero desde el punto de vista él, suyo, 25. Personal, balones de oro y este tipo de cosas, se ha comido una soberana mierda.
Entonces, mira, ahora mismo su salario neto, solo del club, sin patro, son 72 millones de euros.
No. Joder, chaval.
Entonces, eso es inasumible, por ejemplo, como escala salarial para un equipo como el Madrid. O sea, no, y además es que creas una división dentro del vestuario. O sea, quiero decir, Florentino, la ventaja que tiene es que ya se fue porque ya le tomaron el pelo los jugadores lo suficiente. Y cuando volvió, ya volvió con esa fase en la cual Cristiano Ronaldo te amenaza con irte y él te enseña la puerta de salida. O Sergio Ramos
también. Sí, ya, Sergio Ramos, Cristiano, ha ido ventilando a todos.
O sea, no he visto a nadie matar con tal eficiencia y tal esto que es el Florentino una vez vuelto de la tumba, porque tienes que fracasar para volver con este tipo de cosas. Entonces, ahora estamos en este escenario en el cual el Madrid, ha estado pillando un montón de jóvenes muy diferenciales por todo el mundo, está a ver si añade ya la última pieza ya para lo que es el dominio de puño de hierro también en Europa y para la transición a la Superliga, que esa es otra historia de fondo que hay detrás. Y claro, aquí está el asunto. ¿Se puede reconciliar? Porque al final del día yo creo que Florentino ya deja el catafalco hecho, termina el Bernabéu, y si lo cierra ya con el tema de Mbappé ya se corona. Lo que vosotros decíais de dejar un legado, eso sí sería un legado, ¿vale? Decir, oye, mira, chavales, os dejo aquí el catafalco, os dejo aquí al prenda este en tope de su físico y tal, y ya a que alguien venga detrás a superar esta movida. Y es posible que si el tema tuviera sentido desde un punto de vista de números, porque lo que le pagan allí es completamente demenciado, o sea, lo que está diciendo Mike es completamente demenciado, o sea, es que no hay economía de club que soporte eso ni de coña, y aparte es que eso es una bomba en el vestuario, ¿vale? Sería porque el chaval ya dice, oye, mira, que es que de verdad que no me apetece hacerme el cuarto submarino de oro y que yo lo que quiero es entrar en un equipo...
En un club donde pueda hacer algo profesional.
Eso es, exactamente. En un club donde pueda, ¿no? Balones de oro y este tipo de movidas, porque ya este es el último, no sé si este es el último año, se lo seguirán dando a Messi hasta que cumpla 75 años, depende del nivel de soborno, pero está claro que el último balón de oro que le dan a Messi es de coña, o sea, es como si me lo dan a mí.
¿Tú crees, Javi, una cosa, antes que estamos hablando de Rummel, de estrategia y toda la vaina, ¿vale? O sea, que hemos estado tal. ¿Tú crees que a Florentino las últimas 4 temporadas con Mbappé le ha faltado estrategia? ¿O cuál es tu feeling?
¿O es sí, un tema... sí. O sea, vamos a ver. Es decir, Florentino...
Aparte de suerte y circunstancialmente le ha ido mal, porque hay veces que le ha ido muy bien y esta vez le ha ido mal. Yo creo que
a Florentino le ha faltado estrategia. Florentino midió mal la capacidad de influencia que tenían los padres del chaval sobre el chaval. Porque ya Florentino, cuando se va con 20 años o 19 años a buscar a Benzema es un tío ya con todos los huevos y toma una serie de decisiones y hace una serie de cosas, sale de Lyon, está el tema jodido durante un tiempo. Él pensaba que la llamada de la gloria del Madrid sería demasiado irresistible para un chaval que además, insisto, el fan absoluto de Cristiano Ronaldo, los ojos se le ponían chiribitas, este tipo de historias. Y calculó mal la influencia que podían ejercer los padres en este momento, que además era un tema traumático, los padres se separaron en ese momento y hubo una serie de historias y además... No calculó posiblemente que Qatar entrara de esa manera y además no calculó posiblemente que el tema de la Superliga le iba a ganar un montón de enemistades con la FIFA y con la UEFA y que a su vez iban a mirar para otro lado cuando habría que sancionar a matar tanto al Manchester como al PSG. O sea, son dos clubes que lo que había que hacer es bajarles 5 años de categoría, como se hizo con la Juve, porque lo que hacen es pura trampa financiera y pura FIFA financiera. Entonces, en ese sentido, efectivamente, midió mal la estrategia. Midió mal la estrategia Florentino, midió mal la estrategia su mano derecha, que es José Ángel Sánchez, que además es muy gracioso porque es filósofo. El tío, la carrera que estudió es filosofía.
¿Sí?
Y es un tío que normalmente es muy estratega. Y aquí la pifiaron. Aquí pifió la estrategia, efectivamente. Y luego ya lo redondeó con la estrategia de comunicación, porque cuando ya todo empezó a caerse, los otros con contratos firmados, porque todos los contratos de la Superliga están firmados, el Atleti, el Barcelona, todos habían firmado, todos se cagaron vivos en cuanto empezaron a llegar los fans a la puerta de su casa, diciendo que, o sea, que salga Piqué diciendo que el fútbol es para los aficionados, me descojono vivo. Es como si viene Jack el Destripador y decir, chicos, no juguéis con cuchillos que igual os podéis cortar. O sea, ha habido tal nivel de cinismo, tal nivel de hipocresía y tal nivel de mierdeo que el sapo que se tragó Florentino, porque claro, es que tenía todos los contratos firmados de todo el mundo, la Superliga estaba absolutamente cerrada. Y lo que ocurre es que se echaron atrás cuando vieron la reacción popular de la gente yendo a los clubs y cosas por el estilo a hacer este tipo de cosas y todo el mundo se cagó encima de los pantalones.
Y Florentino se quedó... Y la parte de salseo, Javi, es decir, el salseo puro y duro de imagínate que ahora Mbappé viene, ¿no?
Sí.
Un tío que ha estado, no digo ninguneando, porque a lo mejor es un poco too much, ¿vale? Pero que ha estado jugando...
Pasándole la polla por la cara a Florentino, vamos a decir las cosas como son.
Bueno, y jugando con los sentimientos de gente... aficionados del Madrid, que es verdad que...
Los aficionados más hardcoreanos del Madrid no quieren saber nada de Mbappé.
Sí, pero aquí viene mi pregunta. Y si viene mañana, ¿tú no crees que de repente van a decir, bueno, el mejor del mundo, no sé, o sea, de repente va a pasar de villano a héroe en 2 minutos?
Es bastante probable, porque el aficionado medio del balón del fútbol tiene el IQ básico para andar y controlar los esfínteres. Pero, a ver, son hechos objetivos, tío. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? No,
lo digo porque es como ese doble rasero de cuando te puede la emoción, ¿no? Que esto yo no digo por mal, lo digo en general las aficiones, ¿no? Es decir,
es que el fútbol es de emociones, es que no es racional.
Tío, o sea, yo creo que el aficionado del Madrid, no digo todos, pero la gran mayoría, adora a Florent. Porque Florent es el que está haciendo el mega estadio, el que trajo a los Galácticos, el que no sé qué.
No, y el único que es un gestor, todos los demás son delincuentes de diferente pelaje.
Entonces, claro, han visto como un niñato o la madre del niñato ha ninguneado a su tito Florent, ¿no?
Sí.
Y entonces es verdad que hay un cabreo. Pero a mí lo que me da gracia y el chuchup que tengo yo por dentro, ¿no? De gracioso, yo desde fuera, claro, yo del Atleti, pues, o sea, yo no tengo enemista con el Madrid, no soy antimadridista, pero lo que me hace gracia, ¿no? De... ¿Cómo de la noche a la mañana va a pasar a ser? Joder, es que este hijo puta, o lo que sea, ¿no? Que nos lleva jodiendo 4 años y no viene y tal, ya no le quiero y de repente, mañana en el Marca, no sé si mañana, el día que sea, va a decir, va a salir con la camiseta del Madrid y todo el mundo, el mejor del mundo, estamos con él a muerte, el tío besará el escudo y la gente le aplaudirá a raudales y es como, hostia.
Vale, yo no soy portavoz del madridismo, ¿vale? Yo soy portavoz de mí mismo, no de nadie más. A mí no me preocupa, quiero decir, yo puedo perdonar, no tengo ningún problema con que nos haya pasado la polla por la cara porque lo ha hecho en un par de ocasiones. Pero yo no lo ficharía porque personalmente tengo la sensación de que es un chaval que le han estado lamiendo el cipote durante demasiado tiempo y ha perdido oxígeno en la cabeza. Cuando tú te están lamiendo el cipote desde que sale el sol hasta que se pone durante una serie de años, tú empiezas a tener problemas de control de neurotransmisores. Y yo creo que sería una bomba de relojería como Neymar o como cualquiera de estos retrasados mentales en un vestuario que está
funcionando
en España y en Europa. ¿Vale?
Ese es
mi pitch. Si Mbappé viene y hace acto de contrición, no lo sé, pero no por nada, sino sencillamente porque es que yo personalmente creo que es un puto subnormal y que nos va a destrozar el vestuario. Aunque juega al fútbol como Dios.
David, ¿cómo ves todo el salseo? A ver, el salsa rosa futbolero.
Yo no tengo ni puta idea, tío. A ver, me parece lo que dice Javi súper coherente. Yo la duda que me estaba entrando ahora mismo es, ¿este tío, el Mbappé, va de sobrado? Es decir, un tío que tiene 25 años, que gana esa pasta, que el Real Madrid le quiere, que sea... como dice
Pero vamos Javi, a seguir. Que se folla todo lo que se mueve. Se folla todo lo que se mueve en la noche parisina, que como dice Mike, hace y deshace alineaciones, entrenamientos, tal. Que tiene acceso a la mejor cocaína. Y las mejores...
curiosidad, ¿cómo es este tío? O sea, ¿este tío va de sobrado, no? ¿Es buena gente, majete?
Hombre, no es tontísimo como Cristiano, por ejemplo, que era un ejemplo absoluto de IQs de dos cifras, una de ellas decimal, pero el pobre chaval ha perdido bastante oxígeno. O sea, quiero decir, tiene apoxia cerebral seria, ¿eh? O sea, Haaland, por ejemplo, no ha hecho jamás un solo movimiento incorrecto, ni un mal gesto, ni una mala historia. Se va del Madrid porque Benzema acababa de ser Balón de Oro y entendía que no había hueco para dos nueves, ¿vale?
Erling Haaland.
Pero ahora termina su contrato y Haaland, yo creo que sería un tipo que encajaría muchísimo.
Haaland no está petando en Reino Unido.
Pero yo creo que encajaría muchísimo mejor como mentalidad y como hacer todo este tipo de cosas. Lo que pasa es que, claro, Haaland está en el Manchester City, es otro club estado. O sea, al Madrid, como dice Valdano, pagan gloria. No puede competir en dinero con esto, sobre todo cuando no les paran los pies, porque es que si la UEFA y la FIFA está cobrando también, no le va a parar los pies en la puta vida. Con lo cual van a estar adulterando la competición hasta el final de los tiempos. Pero yo veo a Haaland, chaval, con la cabeza mucho mejor puesta que este. Y este, insisto, no es extraordinariamente gilipollas como era el caso de Cristiano. Este es como tonto, pero a secas.
Bueno, muy bien. Joder, bueno, chavales.
¿Esperabas una defensa a muerte mía o algo así, Mike? Que te veo como decepcionado.
No. O sea, a mí este es el típico tema que creo que está bien que hablemos de vez en cuando, porque es como más... Es el furor pop del pueblo, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de la sociedad que el fútbol para ellos es furor. O sea, es furor y es verdad que...
Nos hacemos eco de lo que pide la sociedad.
Claro, de
yo fútbol, mi única contribución es que el Haaland este se parece mucho a Jesse Plemons. Es como si Jesse Plemons se fuera a jugar al fútbol, tío. Esa es mi única contribución que puedo hacer en esta causa. Gracias.
¡Hostia! Jesse Plemons.
Hay que cerrar, Mike. No podemos superar esto. Esto no es superable, tío.
Jesse Plemons que tenía una fábrica de fruta, de limones, ¿no? Bueno, vamos a cerrar. Bueno. Entonces, vamos con la pregunta del día. ¿Estáis listos, no? ¿Vamos a por ella o qué?
Claro que sí.
Venga, vamos a por ella. David, vamos allá.
Joder, chaval.
¿Es el apagado nuclear el mayor error de la humanidad desde que Florentino quiere Mbappé?
Partiendo de la base que no tengo ni puta idea de lo de Mbappé, Florentino y tal, o sea que esa parte no tengo ni idea.
A mí te
lo
acaba de contar ya, joder.
Sí, pero no tengo criterios para saber si es un error o no, pero da igual, ok. Yo creo que el apagado... ahí voy a introducir palabras en la frase, ¿vale? Creo que el apagado nuclear de fisión ahora mismo, sin un plan de transición... Me parece un error.
Bajo la lluvia. No sabía que estamos jugando al Scattergories. Al Scattergories estamos jugando.
Joder, tío, es que a estas cosas falta precisión, tío. Si no hay precisión, no puedo decir si sí o no. En ese caso. En otro caso.
Bueno. Javi, ¿es el apagado nuclear el mayor error de la humanidad desde que Florentino quiere Mbappé?
Efectivamente, dos errores tochísimos.
Se quedó tan pancho.
Bueno.
A tomar por culo.
¿Es el mayor error de la humanidad desde que Florentino quiere Mbappé? Yo creo que no. Yo creo que hay errores de la humanidad más grandes todavía. Yo creo que es un error grande, pero hay más grandes.
Siempre, eso es correcto.
O sea, siempre podría haber comunista llevando al Ministerio de Consumo o no sé, o cosas así.
Pues es verdad. Hostia, pues ahora que lo pienso, me adhiero a tu tesis, efectivamente. Donde hay espíritu de superación, todo se puede lograr.
Claro, no sé, es como si pones a un verde llevando el Ministerio de Electricidad, ¿no? O sea, es como. Oye, es un oxímoron político.
Los de Greenpeace hacen negocio vendiendo gas pretendidamente verde que ni lo es en Alemania.
Nos hemos metido mucho con los verdes o con Greenpeace, tío, pero yo sí, por ejemplo, soy muy fan de Greenpeace, tío. Bueno, Greenpeace Alemania no lo sé. Greenpeace España soy muy fan.
Yo he sido. Socio de Greenpeace desde los 13 hasta los 33 años.
Yo también socio de Greenpeace.
Claro, yo he sido muchos años socio de Greenpeace. Y yo defiendo, creo que hay tesis muy positivas de Greenpeace y lo que busca el planeta.
Totalmente.
Creo que hay veces, y por eso me di baja en Greenpeace, pues que a lo mejor no comparto las estrategias. Pero creo que el fondo es bueno. Yo eso lo creo.
Y hay gente muy
buena. Él era un buen chaval y le gustaban los perros y era vegano.
Estás comparando a Hitler con Greenpeace.
No, no, yo estoy dejando caer una frase de...
Así. Bueno, aquí, a ver, aquí estamos comparando a Florentino Mbappé y la apagado nuclear y el marrullo de... O sea, ¿de qué estamos hablando?
Exacto, has empezado tú.
Bueno, me alegro que el próximo tema lo va a elegir Javi, ¿sabes por qué? Que, por cierto, todo esto, antes de cerrar, me acabo de dar cuenta que es miércoles por la noche y el lunes tiene que venir un invitado y no lo hemos cerrado. Pero bueno, nada, ahora lo veremos. Nada,
muy bien, muy bien.
Vivimos en el filo.
Siempre. Si no repetimos, alguien que se ha enrollado.
No, menos, bueno, alguien rápido. Será por gente.
David, Javi, gracias, chavales. Un abrazo.
Salud y ciencia, perras.
Salud y ciencia.
Chao.
Y Greenpeace.